Sí, es como que es algo, como si fuera algo denigrante, exacto, como si fuera algo malo. Pero bueno, realmente es una cultura, es parte de nuestra cultura, que precisamente este cortometraje trata de poner en evidencia esta cultura, que algunos hablan del viejismo, y yo, nosotros estamos más inclinados a decir discriminación por la edad, porque en realidad es una discriminación por la edad. Que en nuestra sociedad se lamentablemente vemos que, sin llegar a extremos de situaciones como las que se muestran en el cortometraje, hay un abandono muy grande de las personas mayores, a veces elocuente y a veces en pequeñas cosas. Llama mucho la atención cuando una persona grande va con una persona joven, si él tiene un interlocutor, le habla a la persona joven. Es un detalle que siempre observo, por ejemplo.
Por ejemplo, vas a hacer un trámite donde fuera y va un joven, un abuelo con su hijo, lo primero que le hablan al más joven, decís, ¿no?
Claro.
Como pero si vos no tuviera posibilidad de expresarse o de entender.
Yo invito a todos que observen eso, porque exacto, a mí me llama mucho la atención. Cuando muchas veces el viejo es el protagonista, el más grande, es el protagonista de la cuestión, claro, o del trámite, o un médico. Cuando va un médico y lo acompaña el hijo, una persona mayor, lo acompaña el hijo, un nieto, o el hijo, la hija, el médico le pregunta generalmente, salvo los que están dedicados más a la gerontología, por supuesto, le pregunta al hijo lo que padece la persona mayor. Bueno, son pequeños detalles donde mucho tenemos que aprender.
¿Qué más viste, por ejemplo, Alicia, y que te mueve a... Bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el derecho y demás que lo charlamos, pero específicamente este tipo de ejemplos me encanta porque son cosas que a veces las hacemos sin darnos cuenta, ¿no?
Totalmente, totalmente. A veces con la mejor voluntad, sí, a veces creyendo que es lo mejor. Las decisiones que se toman a diario en una familia donde hay una persona mayor, generalmente son otros los que toman las decisiones y diciendo es lo mejor para vos. O sea, son otros los que se arrojan el derecho a saber qué es lo mejor para esa persona. Y muchas veces se toman decisiones en nombre del bienestar que implican dolores tremendos, pérdidas, mudanzas, y van en contra de la voluntad de la persona. Es como que ya ha perdido el derecho a decidir sobre sí mismo.
Es terrible esto, ¿eh? Cuando se tiene una enfermedad.
Y se naturaliza.
Se naturaliza, te venden el auto porque no podés manejar.
Claro, ya no podés manejar. Hay algo que nosotros manejamos mucho, un concepto que es el riesgo de la libertad.
Sí.
Que a veces dice, bueno, pero es riesgoso. Pero la libertad a veces amerita tomar ciertos riesgos. Y las personas mayores, hoy más que nunca, muchas veces, la mayoría de las veces está en perfectas condiciones para saber lo que quiere. Y si decide asumir ciertos riesgos, salvo que sea un caso extremo, creo que hay que respetarlo. Porque eso, estamos hablando de derechos humanos. Algo tan sensible que nadie hoy discute como son los derechos humanos.
O por ejemplo cuando deciden, bueno, va a vivir tal persona porque no tiene vivienda y va a compartir la vivienda con vos, o bien te alquilo la casa y vos te vas a un geriátrico, qué sé yo.
Bueno, el tema de las instituciones gerontológicas es muy frecuente, hasta te diría que se los lleva muchas veces engañados, diciéndole que van a lo mejor a una institución médica, o sin consultarle su opinión, o haciendo caso omiso de su opinión. A veces no hay más remedio, yo no
Alicia,
digo que sea
cuando
simple.
Hablamos de una persona que tiene, claro, un Alzheimer, que no se reconoce, hay situaciones que realmente ameritan porque están en un lugar donde
hay situaciones
no pueden decidir.
Hay situaciones donde no hay a lo mejor otra posibilidad. Pero mientras la persona tenga autonomía y tenga lucidez para decidir sobre sí mismo, es su voluntad la que hay que respetar. Y de eso precisamente es lo que vamos a hablar en San Lorenzo, porque hay instrumentos jurídicos que garantizan que en el futuro se respete esa voluntad.
A ver, contame esto. Alguna vez escuché, no sé si vas a hablar de esto, de la posibilidad de que uno pueda escribir en cómo quiere atravesar la tercera edad ante una enfermedad o ante una situación de no poder decidirlo. ¿Puede elegir previamente. Contalo, Alicia.
Porque es lo que nosotros llamamos actos de autoprotección.
Sí.
Es un instrumento, es una escritura pública. Hace muchos años que lo estamos trabajando. Yo te diría, desde el año 2005-2006 empezamos a trabajarlo, pero surgió como un requerimiento de las personas. Uh-huh. Hoy en día en la Argentina se ha desarrollado con mucha amplitud y prácticamente, para resumirlo, consiste en dejar asentada fehacientemente en un instrumento idóneo como una escritura pública la voluntad de una persona que se encuentra lúcida para que sea respetada en el futuro si en algún momento pierde su autonomía.
Bien.
¿Qué pasa cuando hoy yo estoy lúcida y si decido, yo hoy decido no me quiero internar, no quiero que me hagan esto, van a tener que aceptarlo, nadie me va a poder obligar. Pero si en algún momento pierdo la lucidez, ¿quién va a decidir? Médicos, hijos, jueces.
Y van a decidir de acuerdo. Uno puede determinar qué hijo decida, uno puede...
Exactamente. Lo más importante es determinar en estos instrumentos, son muy amplios porque depende de cada uno y sus circunstancias, pero en líneas generales que es muy importante determinar la persona de confianza que va a decidir por mí. En vez de este hijo, no, va a decidir tal hijo porque es el que está más cerca mío, me conoce, sabe, o tal sobrino, ¿quién va a determinar y se le da facultades? Pero también ahí se puede dejar establecido dónde quiero vivir, con quién quiero vivir, quiero una institución gerontológica o no, quiero vivir en esta casa y que se pague con mis haberes previsionales, una señora para cuidarme. Es realmente hacer un proyecto de vida, proyectar mi futuro y dejarlo asentado fehacientemente, porque ¿cómo se va a respetar mi voluntad si no se conoce? En el futuro, si yo ya no lo puedo expresar y no hay un documento como una escritura pública, que es un documento, fehaciente, y las personas van a decidir de acuerdo a sus propios valores.
Totalmente. Y te pregunto, ¿esa escritura se hace... por supuesto, de acá la proyección de cuando pase todo esto y tiene el valor legal como para hacerlo cumplir?
Totalmente. Uh-huh. Está contemplado nuestro código de fondo, si bien también tenemos un proyecto en el Senado que lo mejora porque la regulación legal es media escueta, pero nos basamos en la convención internacional, en las grandes convenciones internacionales, así que no hay duda de que es legal.
¿Y dónde dejó esa escritura para que se respete?
Bueno, esto es una escritura que se hace ante el escribano de confianza y eso se inscribe en el registro de actos de autoprotección, que ya tiene muchas escrituras inscritas. Y también, por supuesto, el escribano pide una copia para que conserve la persona de confianza, que es la que va a tener que ejecutar esas directivas. Uh-huh. Porque lo que son directivas anticipadas, podemos decir, preventivas. Sí. Sobre muchos temas, sobre salud es uno de los más importantes.
Lo económico, ¿cómo van a administrar mis bienes?
Tal cual, porque muchas veces se lo internan un geriátrico, pero tienen medios suficientes a lo mejor para otro tipo de solución, obtiene medios suficientes para elegir el geriátrico.
Tal cual.
Y entonces se establece quién va a administrar los recursos, cuáles son los recursos. También sobre salud, negarse a tratamientos invasivos, porque si no estamos conscientes, ¿qué van a hacer? Y las personas no tienen un documento idóneo para poder decir, bueno, hasta acá llegamos, basta. Los médicos tienen que seguir hasta el final, a veces con tratamientos invasivos, tremendos, sin posibilidad de recuperación, inútilmente. Entonces ahí entra en juego la dignidad de la persona también.
Tenés razón, Alicia, es tan tremendo, ¿no?, el que ha atravesado algo así, que ha acompañado a un familiar en esa instancia.
Exacto, y ahí pasa que las familias no se ponen de acuerdo, porque hay varios hijos, y un hijo dice, basta, que no sufra más, y otro hijo dice, no, yo quiero estar tranquilo, que hice todo lo posible. Y en el medio está el protagonista padeciendo.
Que no puede decidir porque puede transmitir, entonces, o lo dice y uno piensa una cosa y se arma un debate.
En cambio cuando uno es tal cual y provoca enojos, peleas, y después culpas, después que pasó quedan las culpas, los resentimientos, o sea que este instrumento ayuda también a la familia.
Contame qué más se puede definir en ese instrumento.
Es muy importante designar el curador o apoyo. Para el caso, muy frecuentemente se tramita un proceso de restricción a la capacidad. Cuando la persona no está lúcida y a lo mejor hay que vender un bien,
sí,
las familiares tienen que hacer ese. Entonces, nombrar a quién sería el curador, porque si no el juez va a nombrar al familiar más cercano, que a lo mejor no es el de mayor confianza.
Y sí, puede ser, claro.
Entonces eso, los jueces lo primero que hacen hoy en día, cuando se les inicia un proceso para restringir la capacidad de una persona, mandan un oficio al registro de actos de autoprotección pidiendo informes a ver si esa persona nombró su curador o su apoyo. Tal es la importancia de este documento, que el juez se aferra, porque es como estar escuchándolo a la persona.
Claro.
Es el derecho a ser oído aun cuando ya no me pueda expresar.
Uh-huh.
Y después yo te diría que hay cosas muy curiosas, porque para la, este
¿te ha tocado seguramente hacer estas escrituras en estos tiempos, más que sos un
claro,
poco la voz cantante de este proyecto y de todo lo que han trabajado desde el Colegio de Escribanos? Y me imagino que habrás encontrado situaciones de las más insólitas, ¿no?
Sí, tal cual, porque lo que cada persona siente como su dignidad es tan amplio. A mí me ha tocado cosas muy llamativas, a lo mejor para la gente, para otros le pueden parecer superficiales. Yo digo, pero es la dignidad, cosas sobre la vida cotidiana. No me separen de mis mascotas, aunque yo no esté lúcido, mirá, a mi perrito me lo dejan al lado, no me lo separen, aunque yo no esté lúcida, que me pinten las uñas todos los sábados, o que me lleven a la peluquería, o que me traigan el diario, o a misa.
Me encanta eso.
Es como decir, gente, quiero seguir siendo yo.
Claro, claro.
Tremendo. No me dejen ahí en un rincón como una cosa.
Es tremendo lo que estás contando.
Y lo que quiero comentarte, si me permitís, sí, es que es excelente el cortometraje. Es una producción independiente, que dirigida, producida y guionada por Celeste Rich, que es la escribana, directora del grupo de teatro del IDEA y del Instituto de Derecho e Integración, uh-huh, que forma parte de nuestro colegio. Y los actores también son escribanos y abogados del IDEA.
Ah, mira.
Está basado en un hecho real, y te digo que a los pocos días, un hecho real que había pasado unos años antes, y a los pocos días pasó otro hecho real semejante. Así que no es tan imposible. Y creo que nos deja pensando en esto fundamentalmente, en la autonomía, el derecho a ser oído, el derecho a ser informado de las personas mayores y no a disponer de ellos como o de nosotros, porque yo ya me considero una persona, ya soy una persona mayor,
no
disponer de nosotros como objeto.
No se me ocurriría preguntarte la edad, Alicia.
Yo ya hace rato que soy una persona mayor, tengo 68 años. Me siento totalmente autónoma y en pleno ejercicio, y por eso digo, tantas personas podrían estar en pleno ejercicio de sus facultades, autónomas, generando, produciendo, y a veces el medio que lo rodea los cosifica.
Uh-huh.
Tremendo decir ese pensamiento, bueno, vos no sabés, dejá que decidamos nosotros que vos no entendés. Y bueno, eso es tremendo.
Mira, ni hablar de todas las limitaciones, Alicia, de la vida cotidiana que perjudican a la persona mayor desde trámite, desde la cosa digital,
claro,
desde acceder a determinadas herramientas y no poder, la
totalmente,
dependencia con los jóvenes para todo esto, realmente es tremendo. Ni que hablar, bueno, cuando ya llegamos a estos niveles que estás mencionando, donde, bueno, todos vamos a atravesarlo, eso es lo importante de recordarlo.
Que a todos nos llega, si tenemos la suerte de vivir, a todos nos llega un momento en que vamos perdiendo nuestras autonomías. Lo que no hay que perder es la dignidad.
Uh-huh. Bueno, interesantísimo.
Y aparte eso de respetar la autonomía hasta la última instancia.